sale. Si no, no hacemos la. ¿Puedo ir a la próxima nota? Bueno, tenemos muchos mensajes del Día del Amigo también, ¿eh? A la vuelta de la nota los charlamos con ustedes. Es en realidad un poco nota, un poco una invitación, porque mañana viernes a las 8 de la noche, en el Cine América, se va a estar proyectando la película que narra la vida de Evo Morales. Es una película que se llama Seremos Millones y que vamos a charlar ahora con una de las productoras del film. Nos atiende muy amablemente Eugenia Ferrer. Eugenia, ¿cómo te va? Belén de Grossi y Sebastián de Marco, te saludamos.
Hola Belén y a toda la audiencia, ¿cómo están? Gracias por la invitación.
No, gracias a vos por estos minutos para la radio pública. Bueno, mañana van a estar trayendo acá a la ciudad de Santa Fe la película. Contanos un poco más allá de esta situación. ¿Cómo fue producir esta película? ¿En qué consiste? ¿Cuál fue el trabajo que vienen haciendo ustedes?
Hola.
¿Sí, me escuchás? Hola.
Ahora sí, medio que se iba. Sí. Hola, ahí está.
Sí. No, te pedía que nos cuentes un poco cuál ha sido el trabajo que han tenido o cómo ha llegado de alguna manera a proyectarse esta película. ¿Cómo se produce una película sobre la vida de Evo Morales, digamos?
Bueno, sí, fue una peli titánica, digo yo, porque la produjimos en pandemia. Esto surge a raíz de la vuelta de Evo Morales al país, a Bolivia, en la caravana histórica y épica, que bueno, decide volver desde Argentina, cruzando la frontera por Villazón, en una caravana que... ¿Me escuchan?
Sí, te escuchamos perfecto.
Ah, perdón. Bueno, que muchos compañeros registraron toda esa caravana de 3 días. A partir de eso, nos encontramos con el material y decíamos, bueno, acá está buenísimo la caravana, pero bueno, acá hay una película para contar, una historia para contar, para que la gente entienda por qué, digamos, porque bueno, como ustedes saben, los medios hegemónicos no hablan de ciertas cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces hay un montón de información que está vedada, que solo gracias a medios como ustedes o alternativos tenemos otra mirada de la realidad, por suerte. Entonces, bueno, también era decir, bueno, a ver, contamos esta película, pero está bueno que todos podamos entender por qué se llegó a esto y por qué Evo estuvo exiliado un año. Entonces ahí empezamos un trabajo de investigación muy arduo con el guionista y con uno de los directores, Santiago Ibacua, y el guionista Paulo Soria. Y bueno, después mucha gente que colaboró en todo el proceso de investigación durante mucho tiempo, mucho también compañeros de Bolivia. Bueno, decimos, ¿cómo contamos esto? Porque no, claro, es que el golpe se da mágicamente y que Evo se va al exilio mágicamente, sino que, bueno, que hay un plan, digamos, un proyecto para Bolivia de saqueamiento histórico de los recursos naturales, no sé si le suena.
Sí, digamos, claro.
Porque, bueno, también decíamos, esto lo que pasa en Bolivia pasa con diferentes matices en todos los países de América Latina, ¿no? Siempre hay un poder que quiere saquear, embrutecer a la gente y bueno, y llevarse los recursos naturales para que otros se enriquezcan y que la gente, digamos, el pueblo sufra esas consecuencias. Entonces, bueno, empezamos ese camino a desandar y bueno, también nos fuimos hasta, te diría, en un momento empezamos a hablar desde la invasión de España a toda esta parte de estos continentes, pero bueno, nos íbamos muy atrás, pero en realidad decíamos, bueno, en realidad es lo mismo, pero cambia, como que cambia el rostro, pero es la misma, el mismo saqueamiento, con diferencias históricas, con todos los matices que hay en el medio, pero siempre hay, digamos, alguien que quiere ir por los saqueamientos. ¿Y qué pasa con la figura de Evo? Un indígena que durante 14 años asume el poder y distribuye la riqueza, cosa que también molesta.
Claro.
Porque parece que la gente de color, que los indígenas o la gente que no tiene ciertos estatus no puede también aspirar a una vida mejor, que solamente pueden aspirar a una vida mejor algunos elegidos. Bueno, entonces él rompe, ¿no?, con este mito de alguna manera, y eso molestó al poder, obviamente. Entonces, bueno, ahí se da, digamos, bueno, más allá de que hay errores o no errores de ciertas cuestiones estratégicas de la política, hubo un golpe sistemático hacia el gobierno de Evo por diferentes cosas, la guerra del agua, bueno, y después ya con la reelección fue como el sumo, digamos, de la acumulación de golpes, digamos, sutiles que venían sucediendo en Bolivia.
Uh-huh.
Así, digamos, de alguna manera, contamos el proceso de hacer una película con Evo Morales, que por suerte él fue parte del proceso también.
Yo te quería preguntar en eso de meterse a fondo en la vida política, en la historia política, en la vida personal de Evo Morales. Digo, ¿qué aspectos crees que no se conocen demasiado o que se deben conocer más de un personaje como Evo Morales?
Y justamente eso, mira, me pasó en Guadalajara, que la película estuvo en el festival y mucha gente, que hay exiliados mexicanos y mucha gente de México, me decía, no, la verdad que a mí me llamó la atención, me decía, me cambiaste la mirada de sobre Bolivia, porque nosotros creíamos que él era un monstruo, que era un dictador, bueno, porque eso se encarga la derecha, ¿no? Y los medios hegemónicos, de demonizar a aquella persona que distribuye la riqueza, sea Evo, sea, pongámosle el nombre que quieran. Entonces, bueno, un poco es eso, decir, che, pero la verdad nadie conoce, y a mí me pasó también, que yo había ido a Bolivia hace muchos años atrás y vuelvo en pandemia a hacer parte del trabajo de investigación y de rodaje con Evo. Claro, y yo se me partió la cabeza, porque realmente vi un pueblo organizado, consciente de sus derechos y de mejor calidad de vida. Y eso es lo que molesta, que no se conoció. Todas las reformas que hizo Evo, había gente que no tenía agua, ni siquiera agua, porque era indígena y porque vivía en el campo. Entonces, que las personas accedieran al agua, accedieran a la educación, porque tampoco podían estudiar. No estaban en la Constitución, chicos. Imagínense eso. Los indígenas no eran parte de la Constitución. Logró hacer la reforma de la Constitución un pueblo que es 90% indígena en Bolivia. Claro. Bueno, lograron hacer el cambio de la Constitución, redistribuyeron la riqueza y de alguna manera todos empezaron a tener una mejor calidad de vida, acceso a la educación, al agua, a la salud. De hecho, bueno, una de las grandes cosas, el litio, ¿qué nos decía Evo? Y si yo me cansé de viajar por todo el mundo y me di cuenta que ellos lo único que querían de nosotros era la materia prima y la plusvalía se la llevaban ellos. ¿Qué hizo? Nacionalizó el litio. Gracias al litio, Bolivia creció de una manera increíble en estos últimos años. Bueno, es una decisión política de querer que los recursos que tanto hablan de que el Estado, eso es el Estado presente. Que el Estado distribuya, pero para la gente, no para un grupo de empresarios. Entonces, bueno, todo eso es lo que no se conoce, porque nadie va a salir a contar eso en los medios hegemónicos o internacionales. Bueno, justamente es eso lo que también tratamos de mostrar en la peli, de toda esa otra parte de la historia que nadie cuenta. Dice, bueno, pero gracias a que se nacionalizaron los hidrocarburos, el litio, esto, la gente accedió a un montón de cosas que históricamente estaban postergadas y negadas hasta constitucionalmente.
¿Sabés qué? Te escuchaba y pensaba qué difícil, sobre todo cuando es un documental, que no es que vos hay una historia particular que querés contar o que tenés un guión o una narración, no sé, de una novela, de digo, qué difícil darle un corte a esto, ¿no? Elegir, bueno, de todo lo que ustedes se deben haber encontrado en esta búsqueda previa, qué era finalmente lo que iban a contar, ¿no? Porque evidentemente, como vos decís también, uno entiende que hay mucha ignorancia en torno a lo que pasa en Bolivia, a lo que fue el periodo de Evo Morales como presidente. Entonces, qué difícil elegir qué se cuenta y qué queda fuera, ¿no?
Bueno, eso fue una batalla campal, te diría, hacia adentro.
Claro.
Porque nos costó mucho, fue un proceso de mucha discusión interna en el equipo, porque bueno, queríamos contar todo, y bueno, decíamos, pero no se puede contar todo. Y bueno, eso sí, fue como súper complejo decir qué dejar y qué no dejar, y aparte que una se engancha y dice, bueno, la verdad que quiero contar que la gente se entere de todo, y a veces, bueno, esas decisiones de recorte, bueno, son difíciles en el documental, como vos decís, Belén, y llevó mucha discusión, pero bueno, tratamos de saldarlas y llegar a buen puerto, creemos, digamos, porque, bueno, estamos convencidos de eso. Pero sí, sí, fue como, no fue fácil. Claro. Porque, bueno, aparte es un proceso histórico muy amplio.
Y esto que vos contabas de la recepción que viene teniendo en distintos lugares y demás, digo, también es interesante, porque una cosa es cuando, siempre lo charlamos acá, una cosa es cuando uno piensa un proyecto, lo preproduce, lo produce, lo edita, pero otra cosa después la convivencia con, por ejemplo, con quienes van al cine a ver la película, ¿no? Me imagino que ahí también, como contabas recién de lo que pasaba un poco con ciertos compañeros latinoamericanos que por ahí se desaznaban de lo que viene a ser la figura de Evo Morales, me imagino que se han encontrado con cosas interesantes en esta recorrida también.
Sí, tal cual. También nos pasó ahora cuando se estrenó en El Gomón, que mucha gente cuando salía decía, ay, pero esto es igual a lo que pasa en Jujuy. Y dije, bueno, ¿ves? Digamos que no, es eso, digamos, el mal, por así decirlo. Uh-huh. Pero las estrategias que tienen ciertos grupos de poder es siempre la misma, pero cambian, digamos, el disfraz, la careta, o pero es lo mismo, ¿no? Es como, bueno, ¿qué es lo que pasa en Jujuy? ¿Qué está en juego ahí? Los recursos naturales, ¿no? Y un negocio y un montón de cosas, digamos. ¿Qué hay atrás de eso? Poder leer más allá de lo que te dicen los medios, que es algo que se perdió mucho, ¿no? De que uno no digiere la información de los medios, repite como una letanía sin una cuestión crítica, ¿no? De pensar, bueno, pero ¿qué hay atrás de esto? ¿Por qué hay tanto conflicto? ¿Qué son unos loquitos, docentes? No, hay otra cosa atrás. Entonces, bueno, eso nos pasaba en el Gomón, que decía, che, pero esto, claro, viste, te empieza a hacer un clic, o mucha gente, también la pasamos en África, no me acuerdo en qué festival, o que ahí nos llegaban como, bueno, así como estaban sorprendidos de que eso era Bolivia, porque claro, bueno, el imaginario que hay es otro, porque es lo que construyen, justamente lo que se construye con los medios hegemónicos. Entonces, sí, la verdad que estamos sorprendidos a nivel general, digamos, de la recepción que va teniendo la peli. Personalmente superó las expectativas, porque también entendemos que es una peli muy de nicho, ¿no?
Claro, claro
que es para un cierto público, entonces tratamos de romper esa barrera, pero a veces más con la realidad del cine en Argentina, digamos que es complejo que después, post-pandemia, la gente volviera a retomar el vínculo con las salas, volviera a retomar el vínculo con ir con un grupo de amigos solo, con alguien al cine y compartir este espacio de sociabilidad de lo que te pasa cuando ves una película, digamos, en una sala de cine. Entonces, bueno, también ir contra eso que está pasando en este contexto no es fácil.
Uh-huh. Última pregunta, que en realidad no es una pregunta, sino un comentario, y me parece también que tiene que ver un poco con el documental. ¿Tiene música de Gustavo Santaolalla y León Gieco?
Sí, sí. La verdad que León Gieco y Santaolalla y Gustavo y Miss Bolivia fueron muy generosos con la película. León, desde el primer día que pidió verla, nos dijo, yo no me quiero sumar a esto y quiero colaborar, y lo hizo desde su más amplia generosidad, y bueno, obviamente que ahí se sumó también Gustavo Santaolalla y Miss Bolivia, así que ha sido también un proceso, la peli nos ha sorprendido en ese sentido también, no es que buscamos, viste, que a veces uno cuando hace un proyecto, ay, ¿quién quiero que haga la música? No, acá la gente se fue sumando desde otro lugar, convencidos que era una película necesaria para un contexto particular, y bueno, y apoyando y colaborando desinteresadamente, digamos, con la película. Uh-huh. Así que súper agradecidos con ambos personajes que son, bueno, muy reconocidos internacionalmente por su generosidad y por su aporte en la película, que si la van a ver, se van a sorprender con la magia que ellos hicieron con la peli.
Excelente, entonces se va a proyectar a partir de mañana, viernes a las 8 de la noche en el Cine América. Hay más fechas, pueden encontrar en la página de Instagram, estaba mirando yo recién, del Cine América, todos los horarios y las fechas para la semana que viene. Estábamos charlando con la productora de Seremos Millones, este documental sobre Evo y la fuerza de un pueblo, Eugenia Ferrer. Eugenia, muchas gracias por estos minutos.
No, gracias a ustedes por el espacio y también agradecer a la delegación ATE de Santa Fe, uh-huh, que fue una de que colaboró con imágenes, con muchas gestiones, así que esta película tiene un trabajo colectivo de mucha gente. Bueno, también yo soy parte de la productora Tres Mares con Mauricio Minotti, que también colaboramos con la peli. Yo soy de Santa Fe, digamos.
Excelente.
Soy santafesina, pero no vivo ahí. Pero bueno, sí, también nombrar a bueno, Página 12 de Santa Fe y a un montón de compañeros que han colaborado con esta película, así que es el momento de ir a verla, más que invitado.
Gracias, Eugenia, por estos minutos, ¿eh? Un saludo.
Gracias a ustedes, hasta luego.
Bueno, ahí tienen un plan, este plan para más adultos, viste que claro, veníamos mucho con la agenda para los chicos, sí, en vacaciones, también estamos de vacaciones los adultos, algunos.
Están.
Hay algunos adultos que están de vacaciones, esa sería, sí, la forma de graficarlo. Película, entonces, documental sobre Evo Morales, interesante también para la reflexión de trazar un paralelismo con lo que puede llegar a pasar que ya está pasando en algunas regiones argentinas y que podría llegar a pasar en nuestro país. Vamos a seguir muy de cerca los acontecimientos, y ahora son las 11:25 y seguimos aquí en Nacionalmente.
Una amistad te puede dar mucho.
Un trabajo también.
Un amor. Un barrio. Una familia. Todas esas cosas van a vivir siempre en vos, porque te dejan su marca. Radio Nacional.
Marca País.
Con dos amigos. Una vez le preguntaron.